Hablamos, de un modo u otro, de la guerra de Ucrania todos los días. Hablamos de geoestrategia, del precio de la energía, de los cereales. Hablamos de los movimientos de tropas, de si Wagner, de lo que ha dicho Putin, de lo que dice Zelensky. Hablamos de los refugiados, de las desplazadas, pero curiosamente, no me digas por qué, pero me he dado cuenta estos días allí en Kiev, apenas hablamos de los muertos. ¿Te imaginas los miles, miles y miles de muertos que tiene que haber de un bando y de otro? Los miles y miles y miles de civiles ucranianos que tiene que haber muertos en cualquier cuneta, en cualquier sótano, en cualquier edificio en ruinas. En este tema del día nos vamos a fijar en los muertos en Ucrania, desde todos los puntos de vista. Los que no han aparecido, los militares, los escenarios, la posible muerte de un hijo que se va al frente, un soldado vivo que ha visto morir a todos sus compañeros varias veces. Mira, le pregunté precisamente por esto, por los muertos, a Volodymyr Zelensky.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito.
Director de La Linterna de la cadena COPE, una radio en España. Le quería preguntar, el otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov hace aproximadamente un año. Le quería preguntar, me impresionó aquella entrevista muchísimo, le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas. Gracias.
Balance.
Puedo hablar de la balanza, pero no puedo hablar de los números concretos. Usted tiene que entender que yo siempre voy a generalizar mi respuesta independientemente de las algunas cosas que sí que sabemos. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Y cuántos civiles hemos perdido es sinceramente una cosa muy casi mentira, porque no sabemos cuántas personas fallecieron en los territorios ocupados, y es un hecho, y es estamos hablando de 26-30% del territorio del ucraniano, y no sabemos la cantidad de víctimas que hay ahí. No sabemos si es verídica la información de la gente que está en los campos de concentración, que está retenido o secuestrado. Toda la información nos llega a través de intermediarios, redes sociales, de Rusia, de inteligencia. No es una información clara. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol, perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan. En todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente. Hemos combinado de no revelar nada porque sería una mentira. Lo hemos visto muy claramente justo después de la deocupación de la región de Kiev. Por ejemplo, Kiev, Irpin, Moshun, pueblos, Borodyanka. No son excepciones. Cuando llegábamos allí veíamos esas fosas comunes y tú no entiendes. Hasta hoy, cuando ya hay vida allí, cuando está Ucrania presente de nuestra bandera y de nuestra gente, hasta hoy estamos encontrando tumbas y fosas y gente torturada en los sótanos. Entonces, decir cuántas personas, yo no puedo, no tengo esas cifras, a diferencia de las pérdidas militares. Esas cifras sí que las tengo y, desgraciadamente, sabemos, solamente las familias y la gente querida saben que sus hijos, maridos o mujeres están muertos o heridos. Y si hablamos sobre la balanza entre nosotros y Rusia, ellos nos superan en veces, son muy grandes y ellos tienen muchas más pérdidas, muchas más. Yo le voy a ser sincero. Yo siempre conduzco las reuniones de Consejo de Comando Superior una o dos veces a la semana y cada vez tenemos el control de todos los procesos, aparte de algunas decisiones. Entonces, una cosa de lo más importante, ¿cuántas vidas hemos podido conservar y cuántas pérdidas tenemos? O sea, estamos hablando tanto de muertos como de heridos. Y yo veo esta balanza, yo veo este número, yo veo este número de enemigos muertos y número de ucranianos fallecidos. Y las cifras son claras y los rusos los tienen en veces mayores. No puedo, desgraciadamente, decirles las cifras concretas. Perdón.
¿Te imaginas no saber ni cuántos de los tuyos han muerto y saber que hay miles y miles en los sótanos, torturados, en campos de concentración asesinados? Incluso me decían ayer que tienen hornos crematorios, tienen para quemar los cadáveres de manera portátil las caravanas militares rusas. Le pregunté a Zelensky sobre el campo de batalla y en concreto sobre los mercenarios Wagner. O los matan los ucranianos o los matan los rusos.
Los Wagner que estaban en el este de Ucrania tenían una sola salida, no podían renunciar ni siquiera cuando se les reclutaba desde las cárceles.
У них не було вибору потім і на полі бою.
Es incorrecto decir que teníamos ninguna elección. Tenían que ir a la batalla, tenían que avanzar y tenían que
вони не можуть зупинитись.
Saber que no pueden parar.
Ми бачили це явище, навіть коли вони йшли.
Los vimos avanzar, vimos drones desde la inteligencia que iban en línea hacia adelante
y los атакували,
y los атакувалось, и la mayoría de ellos перехиан.
Ті, хто залишались, каїн, вони не поверталися.
Los que se quedaban no volvían atrás.
Вперед.
Seguían avanzando porque
тому, якщо ти йдеш вперед, то нас вони знали, що вони можуть попасти в полон.
Sabían que podían
вони можуть бути
quedar
поранені.
Prisioneros, podían estar heridos.
Вони в полоні,
и una
то
vez
вони залишаться в полоні, тобто у них був шанс
para siempre
вижити.
Prisioneros y tenían la posibilidad de sobrevivir. Pero oportunidades de volver
sin
haber cumplido la misión que se les imponía, no las había. Al volver atrás, a sus fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
Y los escenarios, y los campos de batalla, y los enterramientos. Nos fuimos a Bucha, escenario de una de las mayores hecatombes y catástrofes de esta guerra, donde los rusos entraron a sangre y fuego contra los civiles, contra los niños. Está un poquito al norte de Kiev, pero un poquito es media hora en coche. Mira lo que nos encontramos allí. Salimos de Kiev dirección norte, como si fuéramos hacia Chernóbil, hacia Bielorrusia. Y es impresionante el contraste. Sales de una ciudad aparentemente normal, como si sales por la carretera de La Coruña, la A5, dirección El Escorial desde Madrid, y a 20, 30 kilómetros, como a la altura de Las Rozas, te encuentras los restos del infierno. O sea, literalmente, edificios residenciales arrasados por las bombas, por la artillería, tiroteadas las fachadas como si fueran restos de la Guerra Civil Española, los coches completamente ametrallados, que los propios civiles hace un año los utilizaban para bloquear las salidas y para irse andando con ayuda del ejército ucraniano, pero los rusos los intentaban machacar. Aquí hubo auténticas matanzas, cientos de civiles muertos. Por un lado, ves la vida más o menos normal, huertecitos, casas antiguas, coches que van por la carretera, y por el otro lado, ves edificios enteros arrasados por las bombas, arrasados a sangre y fuego, y es que sigue oliendo a pólvora. Es impresionante. Cuentan los ucranianos que aquí, en Irpin y en Bucha, donde más civiles murieron, fue el principio del fin de la invasión de Putin. Aquí se les frenó y Ucrania vio cómo se podían parar a los paracaidistas rusos y a los primeros batallones de helicópteros. Estamos en el cementerio de Bucha, un cementerio civil, pero que se ha convertido en esta calle principal del cementerio en un homenaje a los soldados muertos caídos en la defensa de Bucha. Es impresionante cómo cada tumba tiene un retrato del soldado de turno. Fueron los soldados de Irpin y de Bucha que frenaron el avance ruso. Si este frente, si esta línea hubiera caído, sin ninguna duda, los rusos hubieran llegado a Kiev y muy posiblemente habría triunfado la invasión. Esto ocurrió hace un año. Poner la piel de gallina, escuchar cómo se mueven las banderas, el ruido del viento. Hace fresco e impresiona mucho ver a alguna viuda, alguna hija, pues poniendo flores, limpiando y adecentando la tumba de su padre o de su esposo, un soldado ucraniano vestido de combate, con el casco, con el chaleco, que cayó aquí, defendiendo a esta patria por la libertad. Nada más y nada menos. Impresionante. Impresionante las lápidas con la bandera de Ucrania, la fila de banderas, como 60, 80 banderas, y las señoras honrando a sus caídos. En este cementerio nos encontramos honrando a su esposo, a Oksana. Oksana es una mujer ucraniana con una cara triste pero con un puntito de sonrisa que es impresionante. Esta gente debe rondar los 40 y pocos años. Va vestida con una falda larga, con florecitas, una falda oscura, con zapatillas. Se aprieta las manos con un puntito como de timidez, tuerce la cabeza y es impresionante cómo tiene esa mirada de esperanza que tienen todas las ucranianas. Es brutal. Oksana, ¿quién es ese señor de la foto, con casco, con chaleco antibalas, con esa mirada de buena persona? ¿Quién es?
Este hombre que vemos en la foto es mi marido. Se llama Sergei. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral. Murió en un ataque de la artillería rusa. Para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y para recordarle y respetar su sacrificio.
El sacrificio de los héroes. Todos estos soldados son héroes.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado, se dedicaba a la abogacía, era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
Sergei murió el 24 de enero de 2023 en Bakhmut, solo a los 43 años. La última pregunta, Oksana, ¿está orgullosa de su esposo?
Sí, claro, es un héroe para nosotros. No podemos decir que ha muerto. Vive con nosotros, en nuestra memoria. Yo suelo venir aquí con mi amiga para tomar un café, para hablar un poco y para recordarle. Él es un héroe y para nosotras aún vive. Vive con nosotras.
Marchamos de este cementerio, de esta hilera de soldados y de héroes muertos, con flores recién puestas, flores azules, artificiales, flores amarillas, margaritas, claveles, rosas. y en casi todas ellas el color azul y amarillo que simboliza la bandera de Ucrania. No hay mayor honor, mayor sensación de reconocimiento a los héroes que esta hilera de banderas. Salimos del cementerio de Bucha y vamos camino de la parroquia de San Andrea. En esa parroquia se encontró la fosa común con más de 140 cadáveres de mujeres y niños, 140 cadáveres que destrozaron los rusos en el inicio de la invasión y que suponen mucho más que un símbolo de la resistencia y de la barbarie, del heroísmo y de la atrocidad que fue capaz de hacer el ejército de Putin. Es curioso porque esta ciudad aparece aparentemente normal. Notas por cualquier esquina los efectos de la guerra, los bombardeos, los edificios quemados. Y a mí me recuerda, fíjate, me recuerda a Karakosh, en el valle del Nínive, en Irak. Y me recuerda aquella frase que me dijo un boina verde español: nosotros atacamos, pero los rusos aplastan, machacan. Aquí está todo machacado. Me recuerda aquella imagen del norte de Irak o de Siria, pero en Europa, en la puerta este de Europa, en Bucha. Estamos justo en la parte posterior de la parroquia de San Andrea, una parroquia ortodoxa ucraniana en Bucha. Bucha hace un año y poco fue literalmente el infierno. Estoy pisando un césped artificial, una especie de altar, un monumento donde se enterró en una fosa terrorífica a 150, ciento y pico víctimas civiles de la masacre de Bucha. Aquí encontraron mujeres, niños, ancianos. Ya no hay cadáveres aquí, fueron exhumados y los trasladaron a los cementerios civiles de la localidad o a los pueblos cercanos. El altar tiene las flores con la bandera ucraniana, azul y amarillo, que ya es un símbolo. Tiene un montón de peluches, de juguetes de aquellos niños que fueron encontrados aquí. Y curiosamente, unos pequeños centros de flores con la bandera de Estados Unidos y otro con la bandera de Ucrania. Estamos literalmente pisando lo que fue una fosa común excavada por las bestias rusas para enterrar a mujeres y niños. Hasta 140, 150 cadáveres encontraron aquí, literalmente tirados en un agujero. Padre Vitali, ¿quiénes eran estas víctimas, estas familias ucranianas?
Eran los civiles, la gente pacífica que jamás pensó que iba a tener algún tipo de relación con la guerra. No eran los soldados que combatían, eran gente de a pie, pacífica. ¿Por qué fueron enterrados aquí, en esta fosa común? Pues porque los rusos, pensando que iban a quedarse aquí un periodo largo de tiempo, quizás para siempre, buscaron recoger los cuerpos que llevaban semanas en las calles y después los arrastraron y los metieron en esta fosa común para cubrir los crímenes que habían hecho, para no ver las consecuencias de su ocupación, pensando que se iban a quedar para siempre. Pero fue después de la liberación de este territorio cuando encontramos esta fosa común, después de que los cuerpos llevaran semanas o incluso meses enterrados. Estaba cubierta de césped, del verde que había brotado. No se veía nada.
Bucha es una ciudad residencial, como si fuera algo parecido a algunos barrios de Alcobendas o de San Sebastián de los Reyes en el norte de Madrid. Hay supermercados, la gente va y entra de la compra. Las casas son tipo bungalows o tipo chalecitos individuales, un poco desorganizado en lo urbanístico, con techos de uralita. Pero es una ciudad como normal y corriente. Y de repente te encuentras ahí donde haya caído un misilazo, otro chalecito completamente destruido. Esto fue una salvajada, fueron casa por casa. El que se resistía le metían un bombazo y el que no, pues o salía vivo
o acababa en la fosa común. Así fue como penetraron en esta ciudad tan normal, aparentemente, los rusos hace casi 500 días.
Y tras los escenarios, ¿qué piensa una madre que su hijo se va al frente y que sabe que puede que no vuelva? Mira, hablamos con Julia, es profesora de español.
Mi hijo mayor ahora es combatiente ya. Porque...
Te iba a preguntar por tu hijo.
Sí.
Hablamos la última vez, me dijiste que se quería alistar al ejército.
Él se alistó, sí. Él ahora es combatiente, él ya conjuró y él dejó sus estudios en la universidad y ahora está entrenándose, preparándose para ir a la zona del frente.
Como madre, ¿tienes miedo?
Claro. Como madre, como una persona normal y corriente, claro que tengo miedo.
¿Qué tienes? ¿Más miedo o más orgullo?
Hay de todo, pero es una buena pregunta porque es muy difícil describir estos sentimientos porque es una mezcla, de verdad, de orgullo y de miedo. Pero yo entiendo que esa ha sido la decisión de mi hijo. Él la ha tomado conscientemente, para él eso es muy importante y entiendo que Ucrania necesita los defensores y que él está allí también por nosotros, no solamente por nuestra familia, por mí, por su padre, por su hermana, sino también por todos nosotros, por la población civil.
El miedo y el honor. Es una mezcla constante en aquel país, es impresionante. Y el que ve morir alrededor a todos los suyos, pero queda vivo. Mira, la historia de este sargento del ejército de 26 años es brutal. Era alumno, era un niño, que habla estupendamente español, por cierto. Estuvo aquí, pues acogido durante muchos años en Valladolid. Nos contó su historia María Jesús, una de nuestras misioneras. Este chico ha visto morir a todo su comando dos veces. Cuéntame, en resumen, la historia de ese sargento de 26 años. 26.
Este es un chico que ha estado de acogida con una ONG en España desde pequeño en Valladolid y que ha tenido mucho contacto aquí con nosotras y ha ido de monitor, venía de monitor con los niños. Al terminar el bachillerato dijo, primero me voy a entrar en el ejército porque ahí se aprende mucho y luego ya estudiaré, pero con una base ya de persona mayor. Ha pillado todo esto, él está desde el principio está en la guerra, en dos ocasiones ha sido herido muy grave y ha estado ingresado, ahora ha vuelto. Le dieron, cuando se enteró que veníamos, nos dijo, me dan dos días de permiso y paso a veros, y aquí ha estado con nosotras. La verdad es que la impresión de cuando te está contando, él decía que no tenía fe y dice, es que aquí las cosas, ahora las cosas son distintas, porque ¿cómo puede ser que en dos ocasiones hayan muerto todos los que están a mi lado y yo me quedara allí con ellos? Y no sabes qué hacer y sabes que tienes que sobrevivir. Y que tienes que sobrevivir por algo, por la libertad de este país, porque no nos vuelvan a coger todas estas fuerzas del este que nos impiden vivir nuestra realidad.
El repaso por la muerte es absolutamente inexorable cuando estás en una guerra, pero cuando la vives tan cerca de España, pues... es especialmente espeluznante. Mira, si hubo un momento en todo el viaje que nos dejó marcados, hablando de muertos y de miedo y de bombardeos, fue el instante en el que dentro de un refugio donde se acogían a 500 personas, escuchamos cantar a Ruslana. Forma parte del coro de una de las iglesias greco-católicas y esto es lo que canta durante el encierro dentro del refugio mientras fuera estaban cayendo las bombas.
Діво пресвята у зоряній короні, в Сонячні оздобі, ти сяєш, мов зоря. Місяць під стопами, царюєш в небесах. Обіцяну нам Богом надію принесла.
Grazie. Grazie.
Lo dicho, no nos olvidemos de Ucrania.